10 de la mañana, 17 minutos. Lo comentábamos al inicio del programa, cuando estábamos haciendo este repaso sobre las universidades de la patria, y hablábamos de la Universidad del Comahue con una situación financiera límite, situación que por supuesto no es desconocida para ninguna de las universidades del país. No está recibiendo las partidas que se destinan a distintos a distintas cuestiones para el funcionamiento de una universidad, y en este caso, para charlar un poco más sobre este tema, profundizar un poco más sobre el tema, estamos con el compañero Pablo Frisán, que forma parte de la radio de la Universidad del Comahue, que ha tenido la gentileza de atendernos. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Paula? ¿Cómo estás? Y bueno, saludos también a la audiencia y a todo el equipo de la radio.
Situación difícil, digo, en este caso la tiene tal vez como protagonista a la Universidad del Comahue, pero lo hablábamos fuera del aire, no es ajeno a las universidades. En particular, ¿qué es lo que está pasando en Comahue hoy en día?
Sí, vos bien lo decías recién y lo decíamos fuera de micrófono, prácticamente gran parte de todas las universidades, creo que en su totalidad, no están recibiendo las partidas correspondientes a funcionamiento desde el principio de año. De hecho, la única partida que se ha recibido es la del mes de enero, mes que, seamos sinceros, prácticamente las universidades no tienen mucha actividad porque estamos en receso, ¿no?
Claro.
En receso académico. Y esto en la universidad significaría prácticamente una cifra cercana a los 66 millones para tirar un número redondo. Que si nos ponemos a hilar fino, uno a veces cuando ve estos números en los diarios y no pertenece al ámbito universitario,
claro,
dice, qué demasiado, gastan demasiado. Que un poco a claro, veces se valen de eso para justificar cualquier tipo de recorte. Lo vimos hace no mucho, cuando empezaron con los recortes en el área de ciencia y técnica. Pero en realidad nosotros, más allá de las propias realidades de cada universidad y bueno, las extensiones o el tamaño que tenga la universidad, a nosotros se nos complica bastante porque la universidad está asentada en dos provincias, Río
claro,
Negro y Neuquén.
Claro.
Y no es que tenga asentamientos, como puede ocurrir, entre las facultades de, no sé, de la UBA, que están ahí nomás, cada una, más allá de las distancias que puedan llegar a tener.
Claro, acá estamos hablando de dimensiones distintas, claro.
Sí, exacto. Tenemos un asentamiento central en Neuquén, después Cipolletti, que es una ciudad que está casi al lado. Después tenemos, ya ahí empezamos a tener distancias de 45 kilómetros, después ya de 200 y después hasta de 400
claro,
kilómetros alejadas del asentamiento universitario.
Claro.
Hacia esto le sumamos las carreras que se dictan en otras provincias fuera de esto, como puede ocurrir en Chubut con enfermería, empezás a darte cuenta que las distancias son cada vez más mayores. Entonces esto implica ya funcionamiento en cosas como, no sé, combustible.
Claro.
Entonces, es una situación que en ese sentido se hace mucho más grave por las distancias que hay. Y si a eso le sumamos la situación en la que estamos, no solamente todas las universidades, sino todos los habitantes de este benemérito país, con el incremento en las tarifas, se hace aún más grave. Esto implica, obviamente, que las partidas de este funcionamiento se demoren.
Claro.
En cuanto significan demoras, obras, pago a los proveedores, a los servicios, como decía recién, de gas, de luz, de agua. Y ahí se empieza a ser mucho más preocupante.
Y se empiezan a acumular y sabemos que después salir de esas deudas también es un tramo muy difícil.
Exactamente. Y si a esto le sumamos las demoras que hay ya de por sí, del año pasado con los recortes, más cuando comenzaron los recortes, recordemos a la audiencia, también recordemos entre nosotros y lloramos todos juntos en 2016, con lo de la famosa planilla B, que se excluyó a varias universidades, nosotros quedamos entre las que estuvimos excluidas. Empieza a hacerse aún mucho más grave la situación, sobre todo por la desgracia que viene de arrastre, ¿no?
Sí, totalmente. Y por otra parte, digo, teniendo en cuenta cuál es la actualidad del país, no solamente la realidad de las universidades, ¿no? Donde vos estás mencionando estos recortes, este ahogo de alguna manera, y además lo que está ocurriendo en materia económica a nivel nacional, ¿no? Digamos, todo eso se suma a esta situación agobiante.
Totalmente. De hecho, fíjate, bueno, me voy a hacer cargo, bueno, ya me hago cargo de todo lo que digo y ya tengo alguna forma particular de hablar. Fíjate lo irónico de todo este tema, porque las partidas vinculadas a lo que es sueldos están.
Claro.
Entonces, mi teoría es que en este contexto que mencionábamos recién, es que es como que con la universidad en ese sentido, en cuanto a lo que es el empleo, no se van a meter. Para mí están haciendo justamente toda esta cuestión para que las universidades mismas resuelvan la cuestión de dónde sacar los fondos.
Claro.
No a quién le corresponde entregarlos, sino que sean las universidades.
Claro.
Es como que la están llevando para que si de algún modo van a tener que empezar a recortar, van a empezar a recortar en lo que es becas, y de pronto van a tener que recortar las propias universidades en cuanto a sueldos, no sé si de los funcionarios, y después ver la planta, porque de algún lado van a tener que empezar a sacar plata. En ese sentido, el compromiso que tiene nuestro rector, Gustavo, dice fulgidamente, teniendo en cuenta que las partidas de sueldo están llegando, y recordemos nosotros, para el claustro no docente, estuvimos hace poquito una paritaria que cerró en el 15%,
Sí, no vamos a mencionarla porque la verdad es que pareciera una... No, no, digo, esto pareciera un chiste porque sabemos que el 15% hemos cumplido ya casi con esa meta inflacionaria para los primeros 6 meses de este año, cuando la meta inflacionaria era para todo el año. Y además hay un corte en la cocina que es muy finito, 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 que se llama Juliana. Yo digo que los trabajadores no docentes estamos cobrando en Juliana.
Sí, totalmente.
¿Por qué? Porque lo estamos recibiendo en cómodas cuotas, de modo que eso se diluye y el poder adquisitivo también de los trabajadores no docentes se recontra perdió.
Sí, incluso es un tanto rara en nuestra paritaria porque, viste que para distintas categorías, bueno, la audiencia debe saberlo también, esto a veces uno habla de la audiencia como si fuera una masa ignorante, pero no es lo que me quiero referir. Nosotros en el claustro no docentes, viste que tenemos 7 categorías. La 7 es la más baja y, bueno, obviamente la primera es la más alta. Y es medio rara nuestra paritaria, porque hay una partida que se incrementó, viste que según la categoría aumenta un poco, es de 500 pesos. De hecho, este mes lo recibiríamos con 500 pesos que van lo que van al sueldo, al margen del 15% del porcentaje.
Sí, al margen del aumento, exacto.
Del aumento, ¿viste? Entonces, uno piensa, mira, al final no tuvimos una mala paritaria, pero la verdad que no queda claro si eso es por única vez, porque no está claro en el texto del acta cuando uno lo lee. Justamente lo estaba releyendo ayer porque lo tenemos pegado ahí en una pizarra que tenemos en la radio. Y uno dice, parece que está, al final no fue tan mal, pero en este contexto no sabemos si es por única vez que sean estos 500 pesos ahora, más 500 pesos el mes que viene, si no me equivoco, o con la próxima cuota. No sabemos si es por única vez o qué, pero ya con esto lo decís vos del 15%, que seamos con la mano en el corazón, ya sabíamos en el mes de enero que no se iba a llegar a ese 15% como meta.
Claramente.
Más cuando no se entendía esa conferencia de principios, fines de año, de... Primero no se sabía quién era el ministro de Economía.
Bueno,
mismo de ayer, Peña salía a decir algo y
Duhovne salía todo lo contrario. Bueno, pero está muy bien porque de alguna manera el gobierno se cubre, ¿no? De esa manera. Bueno, decimos esto y decimos lo contrario. Vemos que es lo que pasa y cómo resolvemos.
Si pasa,
después.
Pasa.
Si pasa, pasa. La situación, si uno no trata de paliarla con un poco de humor y poniendo la mejor disposición, es realmente angustiante porque
totalmente. No
quisiera estar en los zapatos no solamente del rector de Comahue, sino del rector de ninguna de las universidades en este momento que han sido tan ajustadas y que están siendo tan tan castigadas.
Sí, tal cual. Vos sabés que nosotros, en el marco de esto, justamente ayer hablaba con Clarita, bueno, yo le digo Clarita, es Clara Díaz, que es la compañera con la que habías hablado antes, que que hace producción a la mañana.
Sí. No nos pongan los diminutivos al aire, que queda feo.
Sí, pero bueno, uno yo
Es el
tiendo a hacer eso.
cariño, eso uno lo entiende, pero al aire queda no sé, en estos tiempos hay que tratar de cuidar lo más posible, ¿no? Desde estos
Totalmente.
lugares para tratar
Sí,
de
aparte si uno hace piso
desaprender para
céntrico, ¿no?
aprender. Sí,
Sí.
claro, tal
Pero
cual.
bueno, yo antes de sumarme al equipo de la radio tuve bastante trabajando en prensa, lo que es la universidad. Entonces conozco una situación, la conozco desde la reforma del estatuto que tuvimos, que recordemos en 2006 nosotros tuvimos una toma de 3 meses que implicó después 2 años casi de parálisis en algún punto. O sea, conozco lo que es la política interna de la universidad bastante porque me tocó vivir eso. Y a veces yo le decía a Clara que leía el titular del diario cuando salió esto en el día de ayer. Y en el fondo un poco medio que me reía con una cierta sorna porque a veces en los diarios tienden como a exagerar las cosas, ¿no? Y uno que conoce más el apaño universitario ve esas cosas. Clarita lo veía con preocupación y yo le decía, ¿sabes cuántas declaraciones de emergencia presupuestaria tengo encima? Debe ser fácil 10. Se me reía con
Claro.
eso. Y lo que pasó el jueves pasado en el Consejo Superior, justamente que el rector, que fue su primera reunión tras la reelección tuvimos elecciones hace poquito, era pedir la declaración de emergencia presupuestaria, que hacia lo que es el ámbito universitario propio acá del Comahue, tal vez no significa. No va a cambiar la
Una
situación
variación, claro,
ni nada.
exacto.
Pero teniendo en cuenta que pronto, si no me equivoco en estos días, es el próximo plenario del CIN. Si ya una universidad tiene una declaración de emergencia presupuestaria y otra universidad
Claro,
tiene
se
otra
suma
declaración y
y se
así
van
al
sumando.
conjunto suma. Y justo, y eso es lo importante, por lo menos si buscamos algo positivo entre esta desgracia, es que las universidades se sumen en este reclamo y que no quede una cuestión aislada de una universidad, más cuando hay universidades que han sido aún más perjudicadas, pues se les distribuyó una partida mucho menor en cuanto a la cifra que habían presentado en el presupuesto el año pasado. Eso suma bastante. Y aparte, es como una suerte en medio del juego del gran bonete también en esto, porque el rector mencionaba en su informe la semana pasada, es que había logrado comunicarse con la Secretaría de Políticas Universitarias, que en este momento se me escapa el nombre, pero bueno,
Daña Tabela.
exactamente esa, gracias. Y había estado conversando, primero que es casi como logró contactarla y con suerte, porque a veces a los
Sí,
funcionarios nacionales a veces cuesta
ha
encontrarlo.
tenido mucha suerte, sí.
Sí. Y le dijo que iba a haber novedades, que había una demora en el Ministerio de Hacienda. Bueno, sabemos por cuestiones que han sonado un poco recién, hubo bastantes cambios en el último mes. De hecho, al que se pensaba que, bueno, a este le cortan la cabeza, le terminan transformando en un superministro, lo Caballo, en algún punto. Y, Caballo, qué nombre. Tocó madera. Y le dijo que iba a haber novedades en cuanto a retrasos, iban a decir que había demora en el Ministerio de Hacienda, y pasó una semana, esto fue la semana pasada cuando dio el informe, pasó una semana que fue justo esa semana que pasó al Consejo Superior y no había tenido más novedades al respecto.
Claro.
Entonces uno no sabe, primero, cuáles son las verdaderas razones, si lo hacen a propósito, si realmente es un despelote, hay una ignorancia en cuanto a lo que es el funcionamiento universitario, si dice llanamente no les preocupa. Yo
Claro.
estoy tendiendo a pensar más en esto último.
Bueno, es que, a ver, hay unas cuantas cosas para exponer frente a lo que decís. Hay un proyecto muy claro de país que es lo que están tendiendo a hacer y eso no hay que menospreciarlo. Quiero decir con esto,
Claro.
no hay que dejarlo de lado porque es el proyecto de país que quiere el gobierno actual y está bien que lo expresen. Lo que tal vez no está bien es que si uno no está conforme con ese proyecto de país haya personas que igual lo voten. Esa es otra discusión. Pero es claro el
Ah, sí.
proyecto de país que están pretendiendo y ciertamente que existan las universidades, que existan la posibilidad de acceder al conocimiento y de esa manera, de alguna forma, podamos ser un poco más libres porque ese conocimiento nos otorga la posibilidad de pensar desde un lugar un poco más crítico y de elegir desde un lugar un poco más exigente, digo yo, tal vez haga que, lógicamente, las universidades, que es lo que estamos en este caso tocando en particular, sean un elemento, una parte como para decir, bueno, tratemos de achicar esta cuestión. Y por otra parte, lo que mencionabas, cuando hablabas de los oyentes, de los escuchas de la radio, de la audiencia, entender también como que no es una masa, como bien vos explicabas, no es una masa homogénea, pero también hay una participación de los medios de comunicación comercial, los medios hegemónicos de comunicación comercial, remarco en particular esto, que muestran o esconden a Piacheri según convenga para los intereses de esos grandes medios comerciales, por eso remarco la palabra comercial cuando estoy hablando también de medios de comunicación. De modo que es una melange impresionante que hay que tratar de desmalezar, de desguazar de alguna manera y llevarle al oyente para que se pueda entender qué es lo que se está hablando cuando se habla de todo junto al final.
Totalmente, totalmente, es así. Ya que estamos en esto de desmalezar, recordemos algunas expresiones que indicaban esta situación, campaña 2015, que es esto de universidades por todos lados.
Exacto.
Y bueno, no hace
sí, y
muy
2018
poco,
los pobres no llegan a la universidad.
Sí, que es
claramente la línea, no, es claramente la línea que se está siguiendo. De modo que, bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, porque en el caso también de las universidades, como decimos con las mujeres, nos tocan a una y nos tocan a todas.
Sí, exactamente. Y ustedes, ya que estamos en conversación, ¿y ustedes cómo están la situación?
La situación por acá también es similar con el ajuste correspondiente, con un rector que realmente, por eso decía, yo no quiero estar en los zapatos de los rectores en este momento, porque mueven muchos hilos para tratar de llegar y de cumplir, por ejemplo, con los salarios de los trabajadores de las universidades. Pero no podemos hacer oídos sordos a la situación que están atravesando, por ejemplo, los docentes universitarios que están
totalmente
transitando
de acuerdo, sí.
Un plebiscito para saber si continúan las clases en el segundo cuatrimestre. Quiere decir que la situación de la educación superior, en este caso en nuestro país, y de la educación toda, en términos generales, está atravesando por un momento realmente muy difícil que no perdamos de vista que es el proyecto de país que se está planteando en este gobierno.
Sí, es exactamente. De hecho, nosotros, bueno, Luis Tiscornia, que es de la
CONADU, exacto.
Es de nuestra universidad, es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias y tenemos un diálogo permanente con él en cuanto a esto. Y bueno, ayer hubo ya un paro y decís, qué cosa fea, ¿viste? Porque después en esto de los grandes medios, los medios comerciales, decís, otra vez paro, te ponen.
Sí, pero es esa, digamos, buscan esa línea de alguna manera demonizar a quien en realidad está siendo la víctima.
Sí, mira, vos cuento una historia particular, que está bueno un poco aprovechar estos espacios y hacer catarsis, a veces con humor y a veces con llanto, ¿no? Pero con mis viejos, más allá que por suerte tengo una suerte de que no congenian con este actual gobierno, fue un laburo de 2 años y medio de hacer entender las operaciones que había en los medios. Un gran logro no ver La Nata, para mí fue un gran golazo de eso, y no ver TN. Pero, o sea, costó, ¿eh? Y siempre ellos lo que veían en los medios es otra vez corto, otra vez paro, estos protestando. Y yo le hice un razonamiento muy sencillo, que es, fíjate que siempre te hablan de la medida que están tomando los trabajadores, pero nunca lo que llevó a tomar esa medida.
Claro.
¿Qué es lo que vino de atrás? ¿Por qué pasa eso? Y te hacen ver que la protesta es un problema que te perjudica a vos, y no un problema que está perjudicando un gran sector. La verdad es que tenés razón, me dijeron. Yo no lo podía creer, pero bueno, es eso, en este microclima mío, que es mi familia, lo trasladás al nivel nacional, al tener el poder de distribución de la información, pues sos un medio comercial potente, ahí te das cuenta el laburo importante que hay que hacer, que tenemos que hacer nosotros
que
como comunicadores.
Exactamente.
Más allá de que yo a veces discrepo de algunas cuestiones, que también es sano hacerlo, ¿no?
Claro, si no sería unívoco de un lado y unívoco del otro.
Claro, más allá de eso, hay que correrse de lo que uno particularmente, personalmente pueda pensar de algunos dirigentes sindicales, y darte cuenta de qué es lo que origina realmente esa medida y por qué. Mejor ejemplo, docente, no solamente docente universitario, recordemos docentes de la provincia de Buenos Aires el año pasado, bueno, y este año también, y nosotros aquí en la provincia de Neuquén con los docentes, no universitarios, sino docentes de escuela primaria y secundaria, uh-huh. Tuvimos un conflicto de casi 2 meses. Y esto de que, fíjate que los medios te reflejan solamente que es por reclamo salarial, lo cual, viste, claro. Viste que es la regla común, solamente reclaman por salario. Claro. Y nosotros, como es una radio que trata de escaparse, la radio de la universidad, de la agenda, es difícil escaparse de la agenda, pero por lo menos abordarla desde otro lado. Nosotros hacíamos notas que tenían que ver con lo que eran el estado de las escuelas. Podemos hablar en el caso de los docentes que también están en el reclamo de no solamente reclaman por su salario, sino por el presupuesto de las universidades, que es los contenidos curriculares. Uh-huh. En el caso de las viandas, en el caso de nuestra provincia, a veces incluso hasta el transporte para las escuelas rurales. Y eso no salía en los medios. Claro. Entonces te queda solamente que reclaman por cuestiones salariales. Claro, fíjate, claro, esta charla, claro, que teníamos nosotros, de todo lo que implica la demora, supuesto, de las partidas. O sea, es por mucho, supuesto, más amplio la cuestión y se hace mucho más agravante. Pero como decías vos hace un ratito, con una sonrisa hay que encarar todo un poco.
Hay que tratar de ponerle, sí, hay que tratar de ponerle la mejor energía, porque si no apaga la luz y nos vamos.
Sí, y cortar con esto de, vuelvo de nuevo al plano particular.
Sí, del desánimo que intentan instalar también, sí.
Exacto, el lunes comencé un grupo de lectura, viste cuando hay que buscar cables a tierra, de algún uh-huh. modo, un grupo de lectura sobre teatro, de obras que tienen que ver, está titulado La risa subversiva, en ese sentido ya se explica todo el eje de lo que es el grupo de lectura. Y hablamos de esta cuestión de cómo nos han quitado la capacidad de reírnos, y de hecho si lo haces, con culpa, me pasa a veces en el mismo trabajo, ¿viste? Es como que está mal reírse a veces.
Sí.
Y pero a mí no, obviamente que me preocupa
no
esta
hay
situación.
Que, pero no hay que perderlo, sino no hay que perder, exacto, eso, porque pero si uno no lucha con alegría, la lucha se transforma en una lucha amarga y no está bueno, porque a veces la amargura te lleva por otros caminos. Hay que tratar de luchar y con alegría. Pablo, te agradecemos enormemente este contacto. Seguramente estaremos en lo sucesivo volviendo a charlar, porque, nos tocan a una y nos tocan a todas, como decías un ratito.
Y a veces la próxima que sea por cuestiones mucho más alegres, ¿no?
Ojalá podamos hablar porque se ha celebrado algún acuerdo o algo un poco más auspicioso para las universidades y no una cuestión de presupuesto que intenta ahorcar o ahogar a las casas de estudio. Pablo, un abrazo muy fuerte para todos.
Si me permitís, cerremos con una buena noticia.
A ver.
Primero, una cosita antes de comentarte la buena noticia, que justamente en el contexto de la declaración yo la informé la otra vez y está bueno cerrarlo. Pero antes, una cosita que está bueno aclarar a la audiencia, que celebro este contacto, porque como siempre digo en estas salidas, esta unión que tenemos las radios uh-huh. Universitarias, yo entiendo que es la verdadera comunicación federal, más uh-huh. allá de los medios públicos, ya sabemos que están en una situación más que angustiante y preocupante.
Tremenda.
Así que quería decir eso. Y la buena noticia, por lo menos para cerrar la buena noticia, aquellas personas ligadas a lo que es la lucha, la reivindicación de los derechos humanos, hay un nombre que por lo menos que tenemos aquí en la región, que conocen bastante, que es Noemí Labrune, que es titular de la APDH de acá, de la Asamblea por los Derechos Humanos de acá de Neuquén. Sí. Y Noemí, fíjate el gesto, viste cuando decís, qué buena noticia esto, donó su casa que tiene en Cipolletti para la universidad para que funcione para residencia, con una capacidad de 10 alumnos, que no es que esta capacidad se amplió porque con este trabajo que empezó a tener con la universidad, se designó al vicedecano de la Facultad de Ingeniería, se designó como enlace con Noemí la casa. Ella ya por motus propio había empezado a hacer reformas y para que sea una casa ecosustentable, con energías renovables, modificó con su bolsillo y hizo una inversión que decís, ¿qué entrega? Claro, ¿qué entrega de esta valiente mujer?
Realmente.
Y no solamente la quiere como residencia, sino también, ella misma aclaraba, como sitio de la memoria, más allá de que no va a ser, que se puede llegar a declarar como sitio de memoria, sino como sitio de memoria, sobre todo por su lucha, y sobre todo porque es la casa de Cipolletti, que quienes conocen su historia, es donde ella estaba justamente protegiendo a la hija, a Leticia Veraldi, la hija de unos conocidos, uh-huh. que era militante, y bueno, lamentablemente la desapareció porque la ¿cómo se decía? La secuestraron, la, uh-huh. la chuparon saliendo de la escuela secundaria. Entonces la casa se va a llamar la Casa de Leticia y va a quedar para la universidad.
Para la universidad.
Sobre todo para los estudiantes que estén ahí en una de las dos unidades académicas que hay en Cipolletti, que es la de Medicina, y la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que por lo menos cerrar esta salida con una buena noticia dentro de toda esta malaria, me parecía uh-huh. que estaba bueno cerrar este contacto con eso.
Realmente sí. Nobilísimo hecho. Un detalle sumamente importante a efectos de lo que contabas, ¿no? Que rescata otras cuestiones, no solamente el hecho de que vayan, aunque sean 10 o aunque sean 5 o aunque sean 7 los estudiantes, que eso también formen parte de la memoria colectiva y de la enseñanza de una universidad. Así que agradecidos por la novedad. Abrazo no, grande, Pablo, para todos los compañeros por allí en la Universidad del Comahue.
Estamos en contacto por cualquier cosa.
Aquí estamos también. Estábamos en comunicación con Pablo Frisán, forma parte de prensa de la Universidad Nacional del Comahue, con quien hablábamos por los recortes que están teniendo las universidades, el recorte importante que ha habido de 3.000 millones de pesos, pero además la emergencia presupuestaria que está atravesando la Universidad Nacional del Comahue.